Capítulo 8. El tren de la muerte. La noche del 16 de octubre, dos camiones con 100 inmigrantes llegan a la ciudad mexicana de Arriaga, donde van a esperar el tren que va para el norte. Cuando llegan a la estación de trenes, en vez de un lugar lleno de luces y de gente, Rosa se encuentra con un galpón oscuro. El coyote los manda a esconderse dentro de él y desde allí se ve, a lo lejos, la estación iluminada que Rosa solo vio en el cine. Pero no es para ellos. Cuando están todos reunidos, se dividen en pequeños grupos y, agachados, corren a lo largo de un tren de carga hasta el último vagón. Con cuidado, Sabino abre las puertas y en voz baja les da las instrucciones. No quiero que nadie encienda la linterna hasta que el tren esté en marcha y fuera de la ciudad. Espero que las apaguen cuando estén entrando en un pueblo. Es importante que no cierren totalmente la puerta del vagón. Dejen entrar el aire. Tampoco la abran más de 10 centímetros porque alguien los puede ver. Ay, no beban mucha agua porque no hay baño. Mañana al mediodía el tren va a parar para hacer cambio de locomotora y allí mi socio va a estar esperándolos. De allí los van a llevar hasta Ciudad Juárez. Al otro lado es El Paso, en los Estados Unidos. Ahora suban. La bestia va a salir pronto.
¿La bestia? ¿Por qué lo llamó la bestia?
No hay tiempo para preguntas o dudas, y uno a uno todos suben al vagón de boca cerrada. Cada quien busca un espacio en el piso e invoca a su santo favorito. Cuando ya todos han subido, el coyote cierra las puertas, dejando un pequeño espacio entre las dos hojas donde coloca una corta barra de metal. Y ahora, que tengan buenas noches, dice el hombre, y espero que duerman bien. El tren se pone en marcha. Cuando sale de las zonas urbanizadas, los pasajeros encienden sus linternas y sacan algo para comer. Luego conversan sobre lo que van a hacer en los Estados Unidos.
Espero que mis contactos allá sean buenos.
Ojalá que me consigan trabajo.
Dicen que es importante que uno hable inglés. Espero poder aprender.
¡Shh! ¡Cállense! ¡Queremos dormir! Se quejan algunos.
Las voces se acallan y las luces de las linternas se apagan. Los párpados comienzan a cerrarse y el ritmo del tren se confunde con los ronquidos. Horas más tarde, un rectángulo de luz alto y delgado ya entra por el espacio entre las dos puertas. Un grupo de muchachos se amontonan frente a la abertura para mirar hacia afuera.
«¡Cuenten, qué ven!»,
preguntan los que están más lejos.
«Nada, campo y más campo».
«¿Y qué más?», dice otro.
«Pues, el sol, redondo y anaranjado, que viaja con nosotros».
«Déjame mirar a mí un poquito».
Todos quieren espiar por el fino rectángulo de luz vertical y unos encima de otros forman una torre humana con varios pares de ojos, ansiosos por ver cómo es ese legendario México de los mariachis.
«Creo que estamos llegando a algún pueblo, porque hay un cementerio», dice uno de la torre.
¿Qué pasa? ¿Alguien se está bajando del techo del tren?
¿Quieres decir que hay gente viajando en el techo?
Sí, sí. ¡Qué locura! ¿Y por qué se bajan ahora?
Oh, pues tal vez llegaron a su casa, ¿no?
A ver, déjame subir a mí.
Pues sí, estamos llegando a un pueblo. Se llama Morelia. Ahora hay que quedarse en silencio.
El grupo de curiosos se aleja de la puerta y todos se callan y esperan. El tren se detiene en una estación. Se escuchan voces y les llegan unas palabras.
Me informaron que...
¿Dónde?
Por aquí, aquel vagón.
Dentro del vagón hay un murmullo nervioso.
¡Shh! ¡Shh! ¡Silencio todos! Creo que es un...
guarda ferroviario. ¡Shh! ¡Shh! ¿Será la policía? ¡Shh! Es posible.
Los viajeros contienen la respiración.
Están viniendo para aquí. Van a vernos por el agujero. Vamos a cerrar la puerta.
¡No la cierres!
Nos pueden ver si no la cierro. Están viniendo.
¡Saca la barra! ¡Cierra! Pero no dejes que haga ruido.
Mientras uno saca la barra de metal, otros dos hombres cierran la puerta del vagón de manera silenciosa y solo se oye un suave clac.
Ya no se escucha nada de afuera. Apagan las linternas y se quedan muy quietos. Algunos rezan.
Después de unos 15 minutos de espera agonizante, las ruedas comienzan a moverse y todos sonríen aliviados. Ya están fuera de la ciudad.
¡Gracias, Diosito mío! ¡Qué susto nos llevamos!
¡Abre la puerta, amigo, que ya no hay peligro!
Dos hombres, uno a cada lado de la puerta, hacen fuerza para abrirla.
¡Otra vez! ¡Uno, dos, tres, ahora!
¡Uf! Se me resbala la mano. Es que estoy todo sudado.
Uno no tiene de dónde agarrarse en esta maldita puerta.
Claro, de afuera es fácil, pero de adentro no hay manija.
Otra vez. Vengan más hombres. Pónganse todos en contra de la puerta y cuando yo digo tres, damos el tirón. ¿De acuerdo?
Chévere.
Un, dos, tres.
¡Ah! Nada.
Les ha tomado unos 10 minutos para darse cuenta de que las puertas de estos vagones de carga no abren por dentro.
Te dije, idiota, que no debías cerrarla.
¿Y qué? Estaríamos todos presos ahora, o deportados.
¿Pero no ves que ya estamos presos en este maldito vagón y que no entra el aire aquí?
Pues entonces, no respires.
Por favor, muchachos, no se peleen, es peor, dice un hombre. No gasten energía y aire.
Rosa está en un rincón mirando la estampa de Mashimón que le dio Miguel.
Quien quiera que tú seas, Mashimón, suplica la chica en silencio. Ayuda a abrir esa puerta.
Todavía es de mañana y el sol no llegó a calentar. Aún hay agua en las botellas y en los cuerpos, pero poco a poco el calor comienza a ser sofocante y el aire se pone denso. La gente reza, apenas moviendo los labios. Cuando llega el mediodía, la temperatura sube a 43 grados y el vagón es un horno. Las botellas de agua se van vaciando rápidamente.
«Ya falta poco para una estación», dice alguien.
«¿Y quién nos va a abrir?», dice otro con tono más pesimista.
«No pierda la calma, amigo, porque el pánico es lo peor», responde otro.
«Consume oxígeno».
Una hora más tarde, la gente de mediana edad comienza a perder el conocimiento. Primero sienten un ruido en la cabeza, luego tiemblan y después se desmayan. Los más jóvenes resisten más. ¿Cuánto más? No lo saben.
Rosa quiere llorar, pero las lágrimas no le salen. Le duelen los ojos.
El tren está parando. Notan algunos que están conscientes.
Vamos a golpear fuerte, todos juntos. Alguien nos va a escuchar.
¡Bam, bam, bam! Más de 100 manos golpean la puerta del vagón por largo tiempo con la esperanza de que alguien los escuche.
De repente, cuando el tren ya está parado totalmente, la puerta se abre.
Rosa y otros saltan del vagón buscando aire, respirando hondo hasta que los pulmones se llenan de oxígeno.
En cuestión de minutos, los más fuertes suben para socorrer a los que han quedado adentro, mientras otros salen con botellas vacías y las traen llenas de agua. Les ayudan a beber y poco a poco vuelven en sí.
Un silbato anuncia que el tren va a salir y todos se dan prisa para subir.
Ahora sí, las puertas quedan abiertas. Ya no les importa que los vean.
Solo más tarde se dan cuenta de que tres chicos se metieron en el vagón.
«Disculpe, señor, hace mucho sol allá arriba».
«¿Quiénes son ustedes?», les preguntan.
«Los que les abrimos la puerta. Estábamos en el techo con otra gente y cuando el tren paró, escuchamos los ruidos».
¿Y qué hacían arriba del tren?
Lo mismo que ustedes. Estamos viajando para los Estados. ¿Tiene algo de comida?
Yo no como desde hace día y medio, y mi hermanito tampoco.
La gente los mira con sorpresa mientras les dan bizcochos y frutas.
¿Y cómo consiguieron ustedes un vagón vacío?, pregunta uno de los chicos.
Pues nosotros pagamos al coyote. Él arregló todo, le dicen.
Ah, gente rica, tienen para pagar el coyote. Yo también voy a ser rico cuando llegue a los Estados.
No, mijo, dudo que haya algún rico por aquí, alguien responde.
Yo tuve que pedir un préstamo para este viaje.
¿Y qué vas a hacer tú allá en el norte?
Primero, buscar a nuestra mamá. Se fue hace 6 años y nos dejó con nuestra abuela. Siempre nos manda dineros y regalos y nos hablamos por teléfono. Y siempre promete que va a volver todos los años y nunca vuelve. Por eso, mi hermanito y yo nos vamos para allá.
Rosa escucha emocionada. Buscan a su madre, como yo.
¿Cómo te llamas?, pregunta finalmente Rosa al mayor de ellos.
Darío, y este es mi amigo Sergio, y este mi hermanito Manucho, ¿y tú?
Rosa, quiero decir a Eugenio.
El chico sonríe y sigue explicando.
Mis padres no saben que yo y mi hermano estamos viajando. Va a ser una sorpresa. Bueno, eso, si conseguimos llegar esta vez. Este es nuestro 5º viaje. Siempre nos agarraban en Tapachula y nos mandaban de vuelta antes de poder subir a este tren. Pero esta vez lo conseguimos.
¿Y de dónde vienen?, pregunta Rosa.
De Nicaragua, dice Darío.
Y yo de Guatemala, dice Sergio.
¿Y son todos chicos los que viajan arriba del tren?
No, la mayoría son de 20, de 30, de 40, hombres y mujeres. Es peligroso para los chicos, porque les da sueño y se duermen.
¿Y por qué es peligroso dormir?, pregunta Rosa.
¿Por qué, pues? Porque te puedes caer del tren si estás durmiendo.
¿Y alguien ya se ha caído?
Pues sí, dice Darío.
La expresión del chico es ahora la de un hombrecito viejo y triste. Todos callan. Poco después, Sergio cuenta, en voz baja.
Mi amigo se cayó. El tren le cortó una pierna.
¿Y alguien los socorre a los que el tren les hiere?, pregunta alguien.
La diócesis de Tapachula o de Arriaga o la casa del inmigrante del otro lado en Tecunumán, me dijeron, tienen sus clínicas donde atienden a los mutilados, a los menores como nosotros, les llaman los angelitos caídos.
Por eso don Sabino dijo, la bestia, murmura alguien.
Sí, también le llaman el tren de la muerte, o el tren del diablo, dicen los chicos.
Varias horas después, los muchachos se despiden. Pronto van a llegar al cruce donde tendrán que hacer una combinación con el tren que va a Nogales.
Bueno, que les vaya bien, dice Darío.
Y yo les aconsejo que cierren la puerta, pero dejen un espacio para poder abrirla, agrega Sergio.
Pero muy poquito, para que los perros no puedan meter el hocico.
¿Qué perros?
Los perros de la migra y la policía ferroviaria andan por los vagones para ver si hay pollos escondidos.